Bueno, hola otra vez, esta vez en castellano, toda la charla. Después de haber oído a Richard, a Eben y a todos los demás hablar de las patentes de software o el tratamiento en la GPL, la versión 3 de las patentes de software, poco queda que decir en ese, a ese respecto, sin repetirse ya varias veces. Así que mi charla es una charla de perfil bajo, por decirlo así, acerca de los temas acerca de las patentes en la Unión Europea, las patentes de software en la Unión Europea, un poquito lo que ha pasado, y siempre desde una perspectiva de una persona que no es ni un abogado ni experto en leyes, más bien muy ignorante en esos temas, y tampoco alguien que haya tenido un contacto con el tema muy profundo, más allá de, como decía Kieran, el acercarse al tema de las patentes, porque de repente te das cuenta que como desarrollador de software o persona involucrada en estos temas, de repente es un tema muy, muy importante en el que hay que participar. Y quizá hay, como decía también antes Kieran, muchos desarrolladores y se está haciendo mucho trabajo en el desarrollo de software libre ya. Pero en el tema de patentes, pues hacía falta moverse y también animar a la movilización un poco, ¿no? Bueno, voy a intentar, explicar un poco qué es lo que ha pasado, cuál es la situación actual, desde un punto de vista muy poco especialista, ¿no? Es decir, muy más llano que otra cosa. Así que quizá con muchos no empatice, pero con otros espero empatizar por esa forma de atacar o de abordar el tema. Las patentes, como dice Wikipedia, que ya para qué vamos a irnos a otro sitio a buscar, teniendo uno de los mejores, es un conjunto de derechos exclusivos garantizados por un gobierno o autoridad al inventor de un nuevo producto susceptible de ser explotado, estas garantías, estos derechos se obtienen durante un tiempo limitado que suele estar en torno a los 20 años. Para obtener esos derechos exclusivos hay que aportar una descripción del invento. ¿Para qué? Pues porque suponemos que la sociedad se va a beneficiar a cambio de esos derechos que se otorgan al propietario de la patente. Esa descripción del invento pasa a la sociedad y en el momento que se termina o caduca la patente, digamos que pasa al conocimiento de la sociedad, con lo cual ahí ese es un poco el contrato, ¿no? que se realiza. Se tiene que cumplir los requisitos de unos ciertos requisitos de patentabilidad. Esos requisitos son varios, pero yo quiero destacar para lo que diremos después. Tiene que ser por su naturaleza patentable, de acuerdo a la ley, y además no tiene que existir anteriormente, tiene que ser, como decía antes, un invento, algo nuevo. Claro, ¿cómo demostramos que no existe antes? Tendríamos que ir a buscar absolutamente a todas las personas para demostrarlo realmente y a decir a todas las personas todo lo que hayan hecho durante toda la existencia de la humanidad y demostrar de esta manera que no existe. Entonces, aquí tenemos un problema que no se puede garantizar absolutamente que eso exista. Pero bueno, nos dicen, no importa, se puede defender mediante demandas judiciales y en el juicio se pueden invalidar. O sea, que yo invento algo, lo patento, pago un dinero, consigo la patente, si no es absolutamente obvio que ya está inventado, y bueno, no me tengo que preocupar de ser injusto, de que se produzca una injusticia, porque, en fin, al que yo demande ya se defenderá y a lo mejor me invalida la patente. Es una curiosa forma de interpretar el asunto, pero eso es tal y como es la cuestión, y ya veremos que eso luego tiene una serie de implicaciones. Las patentes de software en concreto, pues lo mismo, son patentes, pero en este caso se refieren a las técnicas innovadoras implementadas con software. Tienen que ser innovadoras, como habíamos dicho, pero al decir esto, claro, tienen que estar implementadas con software, pero en el fondo son métodos abstractos, pueden ser métodos de negocio o ideas. Tenemos además también el hecho de que el software ya está protegido por los derechos de autor, con lo cual hay como una incongruencia entre está protegido por los derechos de autor, pero es posible además patentarlo. Con las patentes de software, si las patentes de software se concediesen en Europa, se pudiesen utilizar en Europa, que ahora veremos cómo está el asunto, lo que tendríamos es que todo el dinero de la innovación, que es para lo que se supone que las patentes existen, migraría hacia la gestión legal. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, si yo tengo un montón de patentes, si existen un montón de patentes, y la forma de defenderlas y la forma de aplicarlas es mediante juicios en los cuales, mediante juicios quiero decir, y mediante procesos judiciales, evidentemente lo que voy a hacer es desarrollar algo y luego invertir mucho más dinero en la gestión legal, en la defensa legal de esas patentes. Además, las pequeñas y medianas empresas automáticamente se quedan fuera. ¿Por qué? Pues porque no tienen la capacidad de, es decir, como la presunción de inocencia no es el modus operandi del tema de las disputas de patentes, sino que yo me tengo que defender y tengo que demostrar que existía antes algo que estoy utilizando, es decir, tengo que demostrar que soy inocente, tengo que demostrar que no estoy violando esa patente porque la había inventado antes o porque alguien la había inventado antes. Entonces, al final todo se convierte en un gran lío legal y todo el dinero se traslada de la innovación y de las pequeñas y medianas empresas a las empresas que tienen grandes carteras de patentes, a la gestión legal. Y por si alguien quisiera aún pensar que, es decir, bueno, desde una perspectiva un tanto nacionalista europea, ¿quiénes son los que más grandes carteras de patentes tienen? Pues las empresas europeas, pocas más bien, y son las grandes corporaciones de Estados Unidos y Japón las que, al ya tener grandes carteras de patentes, pueden defender mediante convenios entre ellas el uso de... Es decir, pueden negociar, es decir, bueno, yo no te voy a llevar a juicio con esta patente si tú no me llevas a juicio con esta otra. Como tenemos muchas, pues podemos llegar al acuerdo. Pero ¿qué pasa con el que no tiene no tiene patentes? Porque no tiene todo un mecanismo, toda una gran cantidad de dinero dedicada a registrar todas las patentes, es decir, todas las ideas que va desarrollando. Al final estás fuera de la escena, ¿no? Al final, y esto veremos que no lo dicen solamente las asociaciones de software libre, sino muchos más actores, ¿no? Se produciría una involución tecnológica, porque evidentemente cuando unas pocas grandes corporaciones son las que gestionan la innovación, por decirlo así, de lo que estamos claramente hablando es de unos monopolios que van a tender a atenuar la innovación, por la sencilla razón de que, bueno, ellos ya tienen las patentes, lo que quieren y lo que van a hacer es explotarlas, que es precisamente, como decíamos al principio, para lo que sirven las patentes, ¿no? Es decir, para dar un monopolio temporal. Pero claro, si las patentes ya están concedidas y sé que no, y decir que es una situación de inmovilismo, lo que sucede es que la innovación no se produce. Además, hay una involución económica, especialmente por la parálisis de innovación de las pymes. Al final lo que se da es una involución cultural, porque se está privando a los individuos la capacidad de innovar y de ser creativos. Las patentes de software en Europa se rigen por el Convenio Europeo de Patentes, que en su artículo 52 dice que el software no es patentable. Así que, ¿por qué estamos preocupados? Si aparentemente en Europa no se puede patentar el software. Bueno, es que hay una pequeña cláusula justo debajo, así en letra muy pequeña y a un lado, que dice, es una cláusula aparte además, que dice que bueno, que sí, pero que esto es solo si es software como tal. Claro, como tal es una palabra que es una caja de desastre. Ahí caben muchas interpretaciones. Cada juez o en cada situación se puede interpretar software como tal de una manera, y ahí es donde viene el problema, ¿no? Además, a partir de esta combinación de las dos cláusulas de este artículo, del artículo 52, pues es por lo que ha sucedido, pues todo lo que ha sucedido después, que ahora lo comentaremos. El Convenio Europeo de Patentes no es una ley que se pueda aplicar directamente, sino que las leyes nacionales se supone que han de seguir este tratado. esto también hay que entenderlo porque es un punto más de interpretación, es decir, es un punto más en el que cabe también una ligera desviación de la de lo que ahí se dice, que ya de por sí, como decía, no es muy claro, porque el software solo no es patentable si es software como tal. Bien, además tenemos que para que sea patentable, es decir, para que sea defendible, tiene que ser una novedad, tiene que haber actividad inventiva y tiene que ser tener aplicación industrial. Todo esto nos ha llevado a que algunos tribunales han considerado, cuando ha habido algún litigio al respecto, que han concedido la validez de patentes concedidas sobre una invención técnica con software, que de nuevo vuelve a ser una definición que no acaba de ser totalmente clara, con lo cual la jurisprudencia, pues en fin, la cosa cada vez se va diluyendo más y va dando más pie a que se puedan hacer nuevas reinterpretaciones de la cuestión, cuando recordamos que la cláusula 52 dice el software no es patentable en la Unión Europea. Esto nos ha llevado a la curiosa situación en la que estamos ahora, que es que la Oficina Europea de Patentes, que por cierto es un órgano de elección, vamos a decir, cuanto menos dudoso, pero y en cualquier caso no democrático, ha llegado a conceder 30.000 patentes de software. O sea, ¿cómo se puede entender que cuando un artículo dice que no se puede patentar el software, sin embargo la Oficina Europea de Patentes concede las 30.000? Yo me imagino que la Oficina Europea de Patentes dirá, bueno, ya en el juicio ya se defenderá usted. Es decir, nosotros las concedemos, cobramos cobramos el precio de gestionar y de tramitar la patente, y entonces, bueno, como no es un órgano que sea siente, digamos, que pueda hacer resoluciones judiciales, en los tribunales se verá, ¿no? Esto fomenta una vez más el hecho de que la innovación se resuelva en los tribunales, que es una cosa que al final es totalmente intuitivo el hecho de que es contraproducente y que va en contra totalmente del espíritu inicial, que era pues que hubiese un equilibrio, ¿no?, entre los derechos que obtienen los autores, los inventores en este caso, y el retorno a la sociedad. Bueno, la Oficina Europea de Patentes es un organismo independiente en el buen sentido o independiente en el mal sentido. En este caso, no hay posibilidad de controlar la Oficina Europea de Patentes desde, como por ejemplo lo puede haber en el Parlamento Europeo, en el que todos los europeos votamos y elegimos, ¿no? La Oficina Europea de Patentes va por su cuenta y cobra por las patentes concedidas y no cobra por las patentes no concedidas. Entonces, de ahí se deduce rápidamente qué es lo que pasa. 30.000 patentes de software presuntamente ilegales, pero concedidas, con lo cual ahí estamos en esa situación. Vamos a ver qué es lo que pasa a raíz de todo esto. En el año 2002, el Consejo y la Comisión, principalmente el Consejo, propone una directiva para que el software sea patentable. Bueno, era de esperar. Hay un largo proceso, se introducen unas enmiendas, las enmiendas Rocard, las cuales, si son aceptadas, el software no es patentable. Hay una gran lucha en la sociedad, sobre todo en ciertos agentes, y al final lo que acaba sucediendo es que en julio del 2005 el Parlamento vota que no. Vota que no, muchos han dicho que porque ha habido bastante controversia en el por qué fue este no, pero bueno, parece claro que las personas que estaban a favor de las patentes de software, y sobre todo los lobbies, decidieron no votar que no, por si acaso se aprobaban la ley, la directiva, pero con las enmiendas de Rocard que sí que realmente dejaban el software como no patentable. De manera que al final se echaron atrás y prácticamente todo el mundo, 648, votaron que no en el Parlamento, 648 miembros del Parlamento Europeo, y 14 votaron que sí. Y 18 se abstuvieron, con lo cual fue una gran victoria del no, que dejó las cosas exactamente igual que estaban antes, con lo cual, en fin, seguimos igual. El resultado, a día de hoy, o mejor dicho, a la salida de julio del 2005, fue que el software no es patentable, que el software se patenta, lo cual tiene bemoles, no sé cómo van a traducir eso, y que las patentes no son efectivas. No son efectivas porque aunque la Oficina Europea de Patentes está emitiendo las patentes, es bastante improbable que en un juicio se apruebe, ya que, para empezar, tenemos simplemente un artículo del Convenio Europeo de Patentes que dice que el software no es patentable, pero es que además nos pueden invalidar nuestra patente. Entonces, si yo tengo una patente, pienso, bueno, tengo la patente, ¿por qué la he solicitado si es ilegal? Bueno, porque casi seguro que si sigo presionando a lo mejor luego va a ser legal. ¿La aplico ahora o espero a que sea realmente legal? Es decir, voy a aprovechar que de momento se están ilegalmente o irregularmente permitiendo realizarse las patentes y, mientras tanto, voy a intentar cambiar la ley para que esas patentes sean válidas. Entonces, de momento, las personas que tienen patentes, las empresas y las entidades que tienen patentes, lo que están haciendo en general es no aplicar las patentes. Las patentes no son aplicables por esa razón. En la práctica no son efectivas, más que aplicables. Aplicables son, es decir, pues llevar a juicio a alguien por infringir una patente, pero te la pueden invalidar, como está diciendo. Así que, de momento, tenemos una situación en la que hay mucha gente muy interesada en que las patentes entren en funcionamiento. ¿Por qué? Porque existen 30.000 concedidas. De modo que la presión legal se la puede uno ver venir de alguna manera, ¿no? Esto es una repetición. A ver. Continúa la batalla, por lo tanto, de las patentes. El comisario de Mercado Interno ha dicho hace poco, McGreevy creo que es, ¿no? Se llama, que no habrá una directiva. No habrá una directiva nueva. ¿Por qué? Pues porque, como se vio en julio del año pasado, ya se había rechazado una directiva sobre patentes de software. Es ridículo, o por lo menos digamos que es demasiado vistoso presentar otra directiva sobre patentes de software otra vez con ese nombre para ver si se aprueba cuando se acaba de rechazar. Es decir, no llegan a tanto. Pero a principios de año apareció una propuesta por la cual las patentes expedidas por la Oficina Europea de Patentes serán aplicables. Anda, qué curiosidad. Resulta que esto era lo que todos nos estábamos esperando, que esas 30.000 patentes hay 30.000 personas empujando para que sean aplicables. Bien, la EPLA dice otras muchas cosas, pero esto es una reducción de las consecuencias para el caso que nos interesa, ¿no? El caso es que al final las patentes expedidas por la ya expedidas y ya expedidas hasta el día de hoy, no solamente a partir de hoy, serían aplicables, ¿no? Al mes siguiente la comisión se pronuncia, porque claro, este es un tema muy sensible, ya ha habido mucho movimiento con el tema. Inmediatamente la comisión al mes siguiente se pronuncia y dice, todo va a seguir igual. Pues menos mal, ¿no? Qué bien. Pero bueno, mejor eso que el otro. La EPO va a seguir concediendo patentes. Eso es lo que quiere decir que todo seguirá igual, y los tribunales seguirán decidiendo. Y, como decía antes, en principio, dadas las circunstancias, se supone que no son efectivas, ¿no? En términos prácticos no son efectivas. Todo esto si hacemos caso a la comisión. Aquí falta un 2 en IPRED, porque es la IPRED 2, pero ese mismo mes aparece una ley o una propuesta de la comisión que dice que van a combatir el crimen organizado. Y claro, uno dice, por fin van a acabar con la Oficina Europea de Patentes, ¿no? No, llaman combatir el crimen organizado al que viola la propiedad intelectual, como dicen ellos, por eso le pongo las comillas. Van a combatir el crimen organizado que viola la propiedad intelectual. Pues, virgencita, que me quede como estoy. Eso sí que es difícil para el traductor. ¿Qué hacemos? Esta es la situación actual. ¿Qué hacemos, por lo tanto? Pues seguir luchando. No se puede hacer otra cosa. Aprovechar que la situación no es como es en Estados Unidos y en Japón y Australia, creo que también, en la que las patentes de software, ahí no hay discusión, el software es patentable, sino que podemos seguir luchando como hicimos el año pasado, intentando por todos los medios que no solo nos quedemos como estamos, sino que realmente pues se introduzcan en la ley modificaciones como las enmiendas Rocard, que realmente dejaban el software como clara y nítidamente no patentable. La FSFE trabaja en Europa en este tema muy activamente y os podéis dirigir, si estáis interesados, a la página web, que es fsfeurope.org, como veis ahí. Esta es la página general de la FSF Europea. Y, o a la fsfe.org, que es la página de la Fellowship, que es el programa de amigos de la FSFE, donde podéis pues contribuir, colaborar, aparte de con vuestro trabajo y también mediante otro tipo de contribuciones de apoyo económico. También otra cosa que se puede hacer, que realmente conecta más con esta conferencia, entre que cuando había dicho, como había dicho antes, ya lo ha explicado muy bien Eben y Richard. Es protegernos de las patentes para allí donde estén activas, protegerte activamente, y para donde nos las estamos viendo venir, como en Europa, pues ya estar listo. Una de las cosas que se pueden hacer intuitivamente es aquel que desarrolle software rápidamente, si no tiene la cláusula de uso de la licencia GPL o posterior, rápidamente poner, cambiar a esa fórmula, o ya directamente, cuando aparezca la GPL3 definitiva, adoptar la GPL3, que tiene unos ciertos mecanismos para evitar el daño de las patentes. La verdad es que es muy complicado evitar las patentes mediante una licencia totalmente, pero bueno, por lo menos podemos hacer algo, alguna cosilla, ¿no? Y en ese sentido, también se puede contribuir al proceso de la GPL3, como ya se ha dicho aquí muchas veces, pero esto sí que merece la pena repetir una vez más, en la dirección de la FSF, que es gplv3fsf.org, que está ahí, donde cualquier persona sin muchos conocimientos necesariamente, es decir, incluso yo mismo podría contribuir, pues cualquiera que no sepa mucho del tema, y por supuesto los especialistas mucho mejor, o también, pues pueden introducir sus comentarios, que serán tenidos en cuenta y serán utilizados a la hora de ir refinando el borrador de la licencia, ¿no? Entonces, si a alguien se le ocurre o puede aportar cosas, lo puede hacer dinámicamente en esta página web, que es una especie de wiki especial. Simplemente mencionar muy rápidamente dos de los mecanismos que la GPL3 introduce para luchar, entre comillas, con las patentes. Está entre luchar y protegerse, porque la verdad es que las patentes es un gran peligro. No se hace lo que se puede con la licencia, pero realmente lo que tenemos que hacer es luchar para evitarlas, ¿no? Con la GPL3, el concepto de copyleft se aplica también a las patentes, en el sentido de que cada vez que una persona copia o modifica y redistribuye, especialmente redistribuye el programa objeto de la licencia, pues se está automáticamente, implícitamente otorgando una licencia de patentes, es decir, se está eximiendo de la patente, de las consecuencias de infringir la patente, a aquellos destinatarios de la copia-modificación. Esa es una de las ideas que se van a introducir. Y otra sería que no se permitiría el uso del software a aquellos desarrolladores o aquellas partes que demandan agresivamente. Es decir, que litigian agresivamente con el tema de patentes, es decir, estas personas estarían eximidos, no dispondrían de las libertades que provee la licencia GPL. Pues muchas gracias, eso es todo. Ahora creo que nos vamos a comer.